Bueno, como vieron esta dinámica, pues tenía ahí algunas preguntas que algunos nos causaron un poquito de duda. Y bueno, precisamente es lo que queríamos generar, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos un poquito acerca de la iglesia, de las marcas de la iglesia? Pero para despejar esas dudas, tenemos la bendición de recibir nuevamente al pastor Samuel Hernández. Ustedes lo conocen muy bien y gracias al Señor que de nuevo nos acompaña. Ustedes saben que él es el actual ministro de Educación de la Asamblea General, no solamente de la Asamblea General, sino también entiendo, del Sínodo y también de nuestro presbiterio. Así que es una bendición tener al pastor Samuel Hernández entre nosotros. Por favor, recibamos al pastor. Muchas gracias, pastor, por estar nuevamente con nosotros.
Buenos
Que el
días,
Señor
gracias.
le bendiga y le use.
Gracias, gracias. Mis hermanos, pues muy contento de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación y confianza a los pastores de esta iglesia, mis hermanos, porque estamos en casa, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de esta familia que somos en Cristo y por eso mismo, pues solo estoy visitando a mi familia en Mérida del Norte. Vengo de Mérida del Sur y allá también nos congregamos el día de mañana para alabar a nuestro Dios. Mañana es el día de la congregación más grande que puede haber en todo el mundo. No sé si lo ha pensado. A veces pensamos que somos muy poquitos, estamos enfrentando una guerra cultural y podemos pensar que estamos reducidos. No, no se deje llevar por las apariencias. Mañana se demostrará que somos en realidad un pueblo muy, muy grande, de toda lengua y nación, en todos los lugares de este planeta. Y en todos los idiomas, los creyentes, los santos, se reúnen para alabar a Jesucristo, para dar gracias, para celebrar sacramentos, para cantar a su nombre. Así es que esta es la gran bendición de ser parte del pueblo de Dios. Y me siento pues muy honrado y bendecido de estar acá con ustedes. El tiempo es bastante limitado como para hablar de siete marcas, entonces voy a tener que ir un poquito en turbo, dando por sentado que ustedes que están aquí pues quieren crecer en esta iglesia, quieren echar raíces en esta iglesia, edificar y ser edificados en esta comunidad de fe, que es una iglesia presbiteriana, ¿no? La iglesia Shalom es una iglesia miembro de esta gran comunidad que es la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Juan Calvino definía a la iglesia al hablar de tres marcas, y a lo mejor ustedes que han leído, ¿se acuerdan de las tres marcas que Juan Calvino decía? La proclamación del Evangelio, la administración de los sacramentos y la aplicación de disciplina. Entonces, de ninguna manera pretendemos aquí ser más sabios que Calvino, pero vamos a hablar de siete marcas de la iglesia en el concepto de una iglesia que tiene como punto de referencia la doctrina del pacto, ¿ok? La iglesia presbiteriana a la cual pertenecemos no se fundó antier o la semana pasada, se fundó pues desde el siglo XVI, ahí empezó a cocinarse el movimiento y uno de sus elementos centrales fue la doctrina del pacto. Estoy casi seguro que para hacerse usted miembro de esta iglesia, tomó algún curso o estudio de doctrina y le presentaron un librito que se llamaba o que se llama La Confesión de Fe de Westminster. ¿Sí? ¿Le suena ese nombre? Bueno, ese libro es básicamente un resumen de las doctrinas básicas que sostenemos a la luz de la Biblia, pero el tema central de todo ese libro, de toda esa declaración de fe, es la doctrina del pacto, ¿sí? Y precisamente ahí es donde vamos a partir. Vamos a hablar de la doctrina del pacto y cómo pues está enmarcando el concepto de iglesia según nosotros lo debemos de entender, ¿ok? Partamos de aquí, de definir la iglesia como el pueblo redimido de Dios en Cristo. Creo que eso me faltó en la hojita nada más también. Ahí le pone, por favor, en Cristo, para ser más enfáticos. Es el pueblo redimido de Dios en Cristo, consagrado y congregado para reconocer su grandeza y misericordia como Señor del pacto. ¿Sí? Es el pueblo redimido de Dios en Cristo. Hemos sido consagrados, es decir, llamados, separados, y nos congregamos para reconocer su grandeza y misericordia como Señor del pacto. Mucho se puede decir de esta doctrina y el tiempo pues no nos permite abundar tanto como podemos. Entonces voy a ir a un pasaje que me parece importante, central, para establecer esta conexión del pacto. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No sé cuántos hemos leído este pasaje, es un pasaje muy conocido. Y si leemos completo el pasaje, notaremos que Pablo está hablando primero que nada del matrimonio. Pablo dice, marido, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y luego habla de la iglesia como sujeta a su esposo, perdón, de la esposa como sujeta a su esposo, tal como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, parecería que Pablo se está poniendo a dar un curso de consejería matrimonial, pero... Y sí lo está haciendo en parte, pero antes de hablar de esto dice, pero aclaremos que estamos hablando de Cristo y la iglesia. Es decir, en la maravillosa mente de nuestro Dios sabio, el matrimonio es una especie de representación de carne y hueso, donde dos personas, el hombre y la mujer, unidos en el sagrado matrimonio, emulan, representan la relación de pacto que Dios quiere tener con su pueblo. De hecho, una y otra vez en la Biblia, Dios se refiere a su pueblo como una esposa, no solo aquí en Efesios. Allá en Apocalipsis se nos dice que la esposa está, la iglesia está ataviada como una esposa preparándose para el día del casorio, ¿no? Y todo el repertorio de los profetas, especialmente Isaías, especialmente Oseas, especialmente Jeremías, hacen alusiones al pueblo de Dios como una esposa. De hecho, como una esposa que le es infiel a Dios más de una vez. Y Dios, en su amor, en su misericordia, permanece fiel al pacto matrimonial. De manera que estamos hablando de la relación entre Dios, Cristo y su iglesia como de un pacto. Y el pacto matrimonial como este... sello representativo de esta unión pactual. Notemos entonces algunas implicaciones. Esta relación de pacto de Dios con su iglesia, Cristo con su iglesia, primero que nada ocurre por iniciativa divina. ¿Sí? Dice Efesios, Cristo amó a la iglesia. En ese orden, Cristo amó a la iglesia. De hecho, los apóstoles dirán, ¿no? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Ahora, yo no quiero ponerme aquí chismoso y preguntar en su relación quién se le declaró a quién. No sé a cuántos de ustedes varones se les declaró primero su esposa y ahí como que le tuvo que ayudar un poquito. No sé si eso pasa, ya sabe, los tiempos cambian tanto. Pero hasta hace unas décadas lo que se acostumbraba era que el varón tomaba la iniciativa, ¿no? El varón pues tiene que mirar, tiene que poner atención, tiene que acercarse, tiene que cortejar y entonces pues la dama dirá si se anima o no. Esta es la relación que Dios establece con su pueblo. Dios busca a su pueblo, Dios corteja a su pueblo. De hecho, si lo piensa, aquel relato de Éxodo, ¿se acuerda? El pueblo de Israel está cautivo en Egipto y Dios va y busca a su pueblo. Los profetas dirán, fue como si yo te hubiera encontrado en el desierto como una novia y te atraje hacia mí. Es más, esta novia tenía un montón de novios, ¿sabe? Esta novia era seducida por muchos otros novios, nada más que la Biblia le llama dioses, los dioses de Egipto. Las 10 plagas de Egipto fueron, de hecho, la forma de Dios de demostrarle que ninguno de esos partidos le convenía. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando andamos cortejando a alguien, ¿no? Si ando detrás de Martita y quiero que Martita me ponga atención y que me dé el sí, pues tengo que convencerla que Paco, que Pepe, que Roberto no le conviene, sino que le conviene Samuel Hernández. Eso es lo que hace Dios en Éxodo. El Dios de la fertilidad no sirve. el dios Sol no sirve, el dios Faraón no sirve. ¿Y qué hace Dios con todos esos falsos dioses? Los anula, los aniquila. Y por eso el primer gran mandamiento, ¿se acuerda? ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10? No tendrás dioses ajenos delante de mí. A partir de ahora, dama, nena, esposa mía, solo yo soy tu esposo. Esto es un pacto. De hecho, él se manifiesta como un Dios de carácter celoso, ¿se acuerda? Yo soy Jehová, tu Dios, celoso. Esto es un pacto. No sé si usted es celoso con su esposa, hermano. No sé si usted es celosa con su esposo, pero los celos, digo, los celos correctos, legítimos, son normales en el matrimonio. No los otros, no los tóxicos, ¿no? Pero hay celos que son reales. Esta es una relación de pertenencia mutua, ¿sí? En esta relación, Dios es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de Dios. De hecho, el pacto se resume en esa frase, ¿no? Yo seré a ustedes por Dios, ustedes me serán por pueblo. Nada más que es una relación de amor benefactor. Voy a volver a esa segunda frase de allí. Hay una dinámica importantísima cuando hablamos del pacto, hermanos, y de nuestra relación como iglesia con Dios en términos de pacto. Y es una distinción entre el benefactor y el beneficiario, ¿sí? Las palabras se parecen, de hecho tienen la misma raíz, pero no son sinónimos. Benefactor es el que da, el que provee, el que dispensa, el que bendice. Beneficiario es el que recibe, el que disfruta, el que depende, ¿ok? En esta relación, hermanos, y aquí sí, a diferencia del matrimonio, porque muchas veces en el matrimonio, digo, yo hago cosas por mi esposa Martita y Martita hace cosas por mí, y a veces esto es como un dando y dando, ¿no? A veces decimos, pues tú haces la comida y yo voy a trabajar, o tú cuidas a los niños y yo podo el pasto. Hay como una sinergia, ¿no? En el pacto con Dios, no. No es que Él nos dé algo a nosotros y nosotros le damos algo a Él. Esa relación no ocurre así. En esta relación de pacto, su amor es benefactor. Él es nuestro benefactor. Y nosotros todo el tiempo somos beneficiarios. Siempre. Esa distinción es la más importante cuando hablamos de la doctrina del pacto. El Salmo 50 es un salmo que explica mucho, muy, muy claramente esto. Cuando Dios le dice a su pueblo, miren, aclaremos algo. Si yo tuviera hambre, no les pediría a ustedes de comer. Todo lo que existe es mío, todos los animales son míos. Yo no los, básicamente, en una frase, yo no los necesito. Ustedes sí, a mí, de hecho, Salmo 50, 15 dice, invócame en el día de la angustia. O sea, tú sí me necesitas a mí, tú invócame, te libraré y tú me honrarás. Entonces, en esta relación de pacto, a diferencia de las religiones paganas, nosotros no le damos nada a Dios. Si usted quiere distinguir la religión verdadera, vaya, la relación correcta entre Dios y su pueblo, y una religión pagana, este es el punto donde se distingue la diferencia. En todas las demás religiones, paganas todas ellas, hay una forma en que nosotros somos benefactores de Dios. Podemos hacer algo por Dios. En esta relación, la verdadera, la de pacto, no hay nada que Dios reciba de nosotros. No sé cómo eso funciona en nuestro entendimiento, si me estoy dando a entender. Eso puede romper con algunos pensamientos que tenemos por ahí algunos de nosotros. Yo tenía ideas como de que, bueno, yo puedo hacer algo por Dios, ¿no? Yo puedo cumplir con los sueños de Dios. Hay gente que habla en esos términos medio sentimentales, ¿no? Si necesitas a alguien que te ayude a cumplir tus sueños, Dios cuenta conmigo. No, Dios no necesita a nadie para cumplir sus sueños. Él cumple su decreto eterno. Alguien dirá, pero ¿qué del servir a Dios? Ah, importantísimo, permítame quizá avanzando podamos hablar de eso. Pero cuando la Biblia habla de servir a Dios, adelantando un poco, siempre lo hace en términos de galardón y recompensa. Y eso rompe con también alguna idea por ahí que tenemos algunos o teníamos algunos de que hay que servir a Dios sin esperar nada a cambio. ¿Ha escuchado ese pensamiento, hermanos? Hay que servir a Dios, pero desinteresadamente, ¿eh? No venimos por conveniencia. Solo piense un poco en ese pensamiento. ¿Realmente servimos sin esperar nada a cambio? ¿Realmente usted vino por desinterés a Cristo? ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar si en un arrebato de sinceridad, digamos, no, yo vine por conveniencia? O sea, yo consideré todas las opciones y descubrí que lo que más me convenía era rendirme a Cristo. ¿Cuál es el problema con eso? De hecho, eso es lo que la Biblia establece. Si usted lee el Antiguo Testamento, Dios le dice a su pueblo así, mira, yo pongo delante de ti hoy la vida y la muerte. La vida, si me obedeces y andas en mis mandamientos, y la muerte, si te rebelas. Escoge la vida, dice Dios. Es más, Dios mismo dice, escoge la vida. Y por lo tanto, si usted y yo decimos, pues ok, le hacemos caso a Dios y voy por la vida, Dios no diría, ay, qué convenenciero me saliste, ¿no? Al contrario, Él se goza en bendecirnos. Hebreos dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Israel, si sabía lo que le convenía, tenía que haber sido fiel a Dios. Entonces, esta relación benefactor-beneficiario es importantísima, si se da cuenta, porque nos mantiene siempre bajo la conciencia de que todo lo que recibimos es por misericordia. Nunca fue porque yo hice, entonces Dios está en deuda conmigo. Todas las demás religiones sí tienen una forma en que usted se puede hacer benefactor de Dios, ya sea construyéndole una basílica, ya sea llevándole algún regalito, ya sea dándole algo a Dios. En esta relación, la de la Biblia, la que según la Biblia debe marcar nuestra relación con Dios, Él siempre es benefactor, nosotros solo somos siempre beneficiarios. Quizás esto es lo más importante que hay que aprender del pacto, ¿sabe? Y entonces todo lo que recibimos es por misericordia. ¿Se acuerda de ese salmo? Que repite una y otra vez esta misma frase. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Allí en Deuteronomio incluso Dios le dice a su pueblo un día, aclaremos algo, yo no los escogí porque fueran el gran pueblo, ustedes no eran nada. Los escogí por amor, por misericordia. Eso, pues sí, es un golpe para el ego, pero me encanta que aquí hay algo como que estamos predicando contra la autoestima, ¿no? Entonces ponga atención a esos sermones. Porque la idea no es, ¡ay, qué importantísimo era yo para Dios! Bueno, claro, objetos de su amor, sí, pero por misericordia. Y eso hace que entonces nos mantengamos siempre postrados, humillados, ¿sí? Entonces, esta es la idea de una iglesia en relación de pacto. Dios tomó la iniciativa, su amor es benefactor, Él es nuestro Dios, nosotros somos suyos, por eso debemos ser santos, porque esta relación, de hecho, es santificadora, ¿sí? Volviendo a Efesios, Cristo, Efesios 5, 25 en adelante, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, ¿sí? Es decir, Cristo amó a la iglesia y quiere santificarla, transformarla, moldearla. Esto rompe también con un mito del sentimentalismo tan de moda en el posmodernismo. Tal cosa como el amor incondicional, ¿no? Está la idea de quien te ama no te va a pedir que cambies. Bueno, Dios nos ama, pero quiere cambiarnos. De hecho, por amor quiere cambiarnos, porque nuestro estado inicial no es un estado bueno. Hay tanto en nosotros que debe ser cambiado, moldeado, transformado, corregido. Y eso es lo que está haciendo esta relación. Nos está moldeando, nos está limpiando, lavando una y otra vez. Así es que esta es la idea de una iglesia, digo, en breves palabras, en relación de pacto con Dios, ¿sí? Ahora, entonces, a la luz de esto, la pregunta equivocada sería, ¿qué tipo de iglesia andas buscando? ¿No? Una pregunta que muchos sí se hacen, ¿no? ¿Qué iglesia andas buscando? Pero es una pregunta equivocada. Porque la pregunta que importa no es qué tipo de iglesia andamos buscando, ¿no? No es, la iglesia no es un objeto de consumo, la iglesia no es una experiencia de consumo. La pregunta entonces es qué tipo de iglesia quiere Dios para su Hijo Jesucristo. Parte de eso está ya en el pasaje que leímos, Efesios 5, ¿no? Pero pensando en eso entonces, vamos a hablar de las marcas de la iglesia en términos del pacto. Voy a partir, de hecho, de un emblema que espero que sea un emblema conocido. Ese es el emblema de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, una iglesia que tiene ya más de 150 años de presencia aquí en México. 1872 es la fecha en que se considera el inicio de nuestro movimiento aquí en México. No sé cuántos de ustedes llevan años en la Iglesia Nacional Presbiteriana, cuántos llevan apenas unas cuantas cuadras, pero en esto estamos juntos como miembros de iglesia. Y parte entonces de la membresía es pues apropiarnos de nuestra identidad, o al menos saber por qué somos presbiterianos, ¿no? Y eso con qué se come, y eso qué significa, y eso cómo nos distingue. Digo, no para alzarnos el cuello, pero sí para ser bien conscientes de qué creemos, qué enseñamos, qué creemos, a qué le apuntamos, ¿no? Entonces, este es el emblema de nuestra iglesia. No sé quién lo diseñó, o sea, he tratado de investigarlo, referentes no son muy amplios. En algún punto de nuestra historia, este fue el emblema que se escogió. Y aunque está muy lleno de elementos, creo que son útiles como un recurso didáctico, ¿sí? Si usted ubica ahí varios íconos o símbolos en ese emblema. Y lo que voy a hacer es, a partir de estos símbolos, hablar de las marcas de la iglesia. Si usted mira, ahí arriba, por encima de todas las cosas, está una paloma, ¿no? Y no, la paloma no simboliza la paz, no en la Biblia. En la Biblia, la paloma simboliza, y de hecho es la manifestación en algunos eventos de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El día que Jesús nuestro Señor es bautizado, una paloma desciende sobre Jesús y no es nada más que el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús. Una manifestación visible de Dios, de esas que son pocas, pero por lo mismo especiales. Creo que nuestros padres fundadores hicieron bien en poner ese icono ahí arriba como un recordatorio de quizá una de las marcas más importantes, la primera de hecho, que es la naturaleza espiritual de la iglesia, ¿sí? La naturaleza espiritual. Cuando me refiero a la naturaleza espiritual, me refiero a su procedencia, su origen, su esencia. Hermanos, las iglesias no se pueden fabricar. Un día platicaba con un amigo que tenía un negocio, una verdulería, pero estaba yendo muy mal en su verdulería. Y así, en un arranque de cinismo, porque supe lo que había en su corazón, dijo: yo creo que voy a tener que poner una iglesia, es mejor negocio. Y dije: no sabes de lo que hablas. O sea, no, esto no es algo como un emprendimiento que a alguien se le ocurre, dice: vamos a plantar una iglesia y a ver cómo nos va. No es obra de hombres, hermanos. Las iglesias no se pueden producir como si fueran oxos, ¿ok? Las iglesias son de naturaleza espiritual. La iglesia es de naturaleza espiritual. Es el Espíritu Santo el que reúne, sella y perfecciona a los santos. Si usted hoy está en la iglesia de Cristo, como creyente, bautizado, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, es porque el Espíritu Santo obró en usted, algo que ningún ser humano puede hacer. No tenemos control del Espíritu Santo, eso solo Dios decide a quién le da vida. De eso trata toda la conversación de Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿no? Nicodemo, el viento sopla donde quiere, tú no lo controlas, tienes que nacer de nuevo, pero Dios decide quién nace de nuevo. Así es que es el Espíritu Santo quien reúne, sella, perfecciona a los santos. Sin Él no será efectiva ni la influencia que podamos tener como iglesia, ni el discipulado, que es una de las labores principales o la labor principal ministerialmente hablando, ni la vida misma de la iglesia. Acabamos de medio estabilizarnos después de los 2 años que implicó la pandemia, ¿se acuerda? ¿Cuántas organizaciones, negocios, empresas perecieron en la pandemia? Esta organización no, la Iglesia de Cristo no. Ahí dice, no, la pandemia afectó a la iglesia. No, de ninguna manera. Sí, la pandemia depuró a la iglesia, eso hace Dios de vez en cuando. Sí, la pandemia evidenció la situación de la iglesia, sí, eso pasa. Pero la iglesia sigue en Cristo, firme, viva, soportando pruebas, adversidades, pero la iglesia no puede ser destruida porque es de naturaleza espiritual, ¿sí? Cuando hablamos del Espíritu Santo, entonces hablamos de que la labor del Espíritu Santo, primero que nada, es la plantación de iglesias. El gran plantador de iglesias es el Espíritu Santo, ¿sabe? Nosotros, bueno, hablo de los pastores, ministros, podemos tener entrenamiento en pues, lo que toca hacer, como predicar, como discipular, como enseñar. Pero el que planta iglesias es el Espíritu Santo. El que convence de pecado y de justicia es el Espíritu Santo. El que congrega es el Espíritu Santo. Eso, la verdad, a mí como pastor me da mucho descanso, ¿sabe? Me ayuda a no estar preocupado porque la iglesia depende de mí, ¿no? La iglesia depende del Espíritu Santo. Los pastores, los oficiales, los diáconos tienen que ser fieles a su llamado, tenemos que serlo, pero la iglesia está en manos de nuestro Dios. Y también nos vamos a jubilar de esto, ¿no? También nos vamos a retirar, si Dios nos lo permite. La iglesia sigue, está en manos de Dios y del otro consolador que envió Jesucristo. De hecho, es el poder de la iglesia. Una y otra vez, la Biblia habla del Espíritu Santo como aquel que le da el poder a su iglesia. En el libro de Hechos, ¿sabe? Hablamos de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero hay quien dice que un mejor título sería Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está activo en el libro de Hechos. Lo primero que hace es darle valor a los discípulos. Los discípulos están todos ahí acobardados porque, y no sin motivo. Están acobardados porque Jesucristo ha sido muerto y porque no saben qué va a pasar. Ya lo vieron resucitado, pero pues todavía no saben cómo va a ocurrir el proceso de el extendimiento del reino. De pronto llega el día del Pentecostés, son llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicar. Eso fue obra del Espíritu Santo. Él le da poder a su iglesia. Los han amenazado a los cristianos, los han perseguido, los han masacrado y la iglesia sigue firme por el poder del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es el que mantiene a la iglesia viva y el que hacia adentro le da paz. Hay paz. Una y otra vez, el libro de Hechos habla de la iglesia como creciendo y perseverando en la doctrina. Hechos capítulo 2 es un pasaje que habla mucho de esto, ¿no? Los creyentes son llenos del Espíritu, los creyentes están perseverando, los creyentes tienen paz, los creyentes están en santificación. Esto es parte de lo que el Espíritu Santo hace. De hecho, el Espíritu Santo es el que mantiene la pureza de la iglesia, ¿sí? Es el que nos anhela celosamente. Si usted siente o experimenta quebranto por su pecado, ¿quién cree que hace eso? El Espíritu Santo. Si usted experimenta desapego a lo material, es el Espíritu Santo. Si usted experimenta gozo cada vez que la palabra de Dios es expuesta y usted puede recordar que Cristo murió por nosotros, si usted se acerca a los sacramentos y puede en verdad dar gracias por el pacto, eso no es solo un efecto emocional, no, es el Espíritu Santo dando testimonio a nosotros de que realmente somos hijos de Dios. Y le queremos pedir que siga obrando, ¿no? Que el Señor bendiga a su iglesia y que siga sosteniéndola y que siga también santificándola. Entonces,
esta primera marca es pues la más importante. Todas las demás dependen de esto. Por eso hicieron bien los que diseñaron nuestra identidad institucional en decir, bueno, aclaremos que la naturaleza de la iglesia es espiritual. No es de confección humana, sino por el poder de Dios está en pie. Ahora, la segunda marca, se puede ver el emblema, por debajo del Espíritu Santo está una Biblia abierta, ¿no? Que simboliza, pues eso, las Sagradas Escrituras. Y esta segunda marca de la iglesia, importantísima, es el apego a las Escrituras. Las Escrituras, en este entendimiento, son la suprema, suficiente, necesaria y clara regla de fe y conducta para el pueblo del pacto, ¿sí? Así es como todavía lo definieron muchos de nuestros antepasados o sus papás o sus maestros, no sé si se acordaban de sus clases de escuela dominical, ¿no? La Biblia es la regla de fe y práctica, o de fe y conducta, ¿sí? La suprema regla de fe y conducta para el pueblo del pacto. Fue precisamente 1517, con este hermano llamado Martín Lutero, que comienza en la iglesia un movimiento conocido como Reforma, un movimiento de protesta contra los excesos en que había caído la iglesia, confiando en las obras, confiando en el gobierno de un humano en lugar del gobierno de Cristo, dándole crédito a reliquias y rituales, ya sabe, si ha visto la historia, estamos hasta como que bastante orgullosos de ese evento, ¿no? Porque de ahí salen las iglesias reformadas, ¿no? Pero de ninguna manera el propósito original era crear un cisma en la iglesia, no era crear una división de a gratis. Así terminó, pero porque lo que importaba era el apego a las Escrituras. Decía Martín Lutero, no importa si lo dice el Papa, no importa si lo dicen los padres, la pregunta es si está en las Sagradas Escrituras. Desde entonces, bueno, sinónimo de ser reformado es querer ser bíblico, ¿sí? Por eso tenemos mucho cuidado por la doctrina, por eso queremos tener mucho cuidado en lo que enseñamos a nuestros hijos, en lo que se predica en la iglesia, en lo que cantamos incluso en las alabanzas, porque la Biblia nos anima incluso a que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Cuando hablamos, cuando cantamos, cuando predicamos, las Sagradas Escrituras deben ser la regla, no solo de lo que creemos, sino también de la manera en que nos comportamos. Y en este punto hablamos de la Biblia entonces como norma, no como una opción, no como un consejo. Claro, la Biblia habla de la palabra de Dios como el consejo del Señor, pero no en términos como ahora los entendemos de consejo de lo tomas o lo dejas, da igual. No, consejo como juicio, como su voluntad revelada, ¿sí? Mucho podemos decir de la Biblia, pero permítame solo resumirlo en cuatro afirmaciones. La Biblia nos da relatos de los actos de Dios. De hecho, Israel no tuvo una Biblia originalmente. Israel no tuvo una Biblia para leerle a sus hijos cada noche en un devocional. Eso no existía. Eso es más reciente, ¿sabe? Israel escuchó los relatos de Dios, la derrota de Egipto, el cruce del Mar Rojo, y lo cantaban muchas veces. Y contaban a sus hijos de las maravillas de Dios. Para nosotros, pues ya está registrado, ¿no? Los actos de nuestro Dios. Actos, hay que decirlo, en los cuales creemos. Aunque el posmodernismo tiene la tendencia a cuestionar aquello que parezca milagroso, aquello que parezca difícil de creer. Bueno, si Dios dice en su palabra que Él creó los cielos y la tierra, lo creemos. Si la Biblia habla de milagros, bueno, aunque para nosotros sea difícil de entender, si Dios lo afirma así, entonces así ocurrió. El cruce del Mar Rojo, la alimentación de Israel con maná que cayó del cielo, todos los milagros sorprendentes, el nacimiento virginal de Cristo, su resurrección y su ascensión, todos estos eventos son actos verdaderos. Insisto, aquí es donde algunos dirán, no, aquí es donde ustedes perdieron la razón y se han vuelto a los mitos. Bueno, en eso consiste la fe en Cristo Jesús. Creer lo que Él ha revelado en las Sagradas Escrituras. Y ahí hay más peso para creer, ¿sabe? Solo que no me voy a meter en temas de apologética, pero hay más evidencia para creer que para mantenernos en la incredulidad. No solo nos dan relatos, perdón, no solo la Biblia nos da relatos de los actos de Dios, la Biblia también nos revela retratos de su carácter, ¿sabe? Y esta es una de las evidencias de que esta Biblia es de inspiración divina, ¿sí? Si nosotros hubiésemos escrito los 10 mandamientos, hermanos, no habríamos escrito estos 10 mandamientos, ¿sabe? Yo habría puesto como primer mandamiento el dormirás 12 horas al día, ¿no? Y trabajarás 3 horas al día si puedes, o menos, ¿no? Comerás tanta cochinita como puedas, ¿no? O sea, nuestros mandatos habrían sido acomodados a nuestra conveniencia. Pero estos mandatos son tan santos, tan altos en cuanto a norma de moral, de ética, que es un hecho que no se nos ocurrieron a nosotros. Son el retrato de un Dios que es justo, de un Dios que es verdadero, de un Dios que es celoso, de un Dios que no es corrupto ni se corrompe, que de ninguna manera pasará al inocente por culpable, que a lo bueno le llama siempre bueno y a lo malo le llama siempre malo. Esta no solo es la revelación de qué hace Dios, sino el retrato de cómo es Dios. Conocer las Escrituras es conocer a nuestro Señor. Y claro, nos hace temblar porque si Dios es severo y de ninguna manera pasará por inocente al culpable, estamos en serios problemas. Pero gracias a Dios que estas cosas se escribieron para llevarnos a Cristo. Así termina Juan su evangelio, pero creo que es útil para toda la Biblia, ¿no? Hizo además muchas cosas Jesús, las cuales no están escritas, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Sí, la Biblia abre con las malas noticias del hombre que cayó en pecado y fue destituido de la presencia de Dios, pero después nos revela al Salvador Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Así es que conocer las Escrituras es conocer cómo somos redimidos por la gracia de nuestro Dios. Claro, no es un amor incondicional, recuerde, no estamos hablando de amor incondicional. Sé que eso es muy repetido en canciones, incluso cristianas, ¿no? Amor incondicional, pero no es así como habla la Biblia. De hecho, cuando Dios rescata a Israel, lo hace por gracia. Pero tan pronto lo lleva al monte Sinaí, ¿se acuerda? Ahí hace el pacto y dice, ahora vivirán conforme a mis reglas, conforme a mis estatutos, que son para que vivan, son norma de vida. No es que Dios nos esté llamando a una vida miserable y mediocre, sino es el camino de la vida. Así es que el libro sagrado del cual hablamos nos revela las reglas de su reino. Mi reino, mis reglas, dice Dios. Jesucristo no minimiza este sentido. Usted sabe, cuando Cristo viene acá, Él viene como rey. Cuando llegan los sabios de Oriente preguntando por aquel a quien anuncia la estrella, preguntan, ¿dónde está el rey? Cristo es rey, es soberano. Es más, en su gran sermón, el Sermón del Monte, ¿sabe cuál es el tema central del Sermón del Monte? El reino de los cielos. ¿Quieres entrar en él? Es por sometimiento a Cristo. Él es tu rey, entonces es tu salvador. No es tu rey, no es tu salvador. Esto es salvación por señorío. Quien tiene a Cristo por rey, entonces le tiene por redentor. De manera que las Escrituras no están a negociación. Han de acatarse como palabra de Dios, como revelación del carácter de Dios, pero también las atesoramos porque ellas nos llevan a Cristo, la máxima revelación de nuestro Señor y al sometimiento a Él como Rey. Esto obviamente va a tener sus consecuencias. Cuando queremos vivir conforme a una norma diferente a la norma del mundo, cuando queremos vivir acatando la voluntad de Dios, pues vamos a terminar por quitarle poder al ego, al pecado, a la carne, al mundo. Y va a haber consecuencias. Nos haremos despreciables, nos haremos extraños para la gente. Pedro dice que a los que son incrédulos les parece extraño que no vayamos en su mismo camino, en su mismo desenfreno. Y eso nos lleva a la tercera marca de la iglesia, hermanos. Una marca de esta iglesia es la hostilidad cultural. ¿Te acuerdas Jesús diciendo? Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los abrazaría. Pero como no sois del mundo, el mundo los aborrece. O sea, ¿cuántos de ustedes, hermanos, les cuesta cierta dosis de aborrecimiento querer vivir como cristiano, querer ser miembro de su pueblo? Yo espero que la respuesta sea que sí. Una hermana le preguntaba a su pastor: pastor, ¿tengo que dejar a mis amigos incrédulos cuando me hago cristiana? El pastor le decía: ay, hermana, si de veras te haces cristiana, ellos te van a dejar primero. Dejarán de invitarte a sus fiestas, te les harás extraño. Serás alguien puritana, religiosa, exagerada, radical, fanática. ¿Te ha costado eso? ¿O sientes que ya no encajas con la misma gente? Es decir, no es que les caigamos mal de a gratis, ¿no? Otra cosa es si somos odiosos. Ese es un pecado del cual debemos arrepentirnos. No, simplemente por querer vivir en santidad, simplemente por no igualarnos a la forma en que ellos viven o hablan, y de veras sin querer decir, ay, la chusma, ¿no? Nosotros vivimos en pecado, nosotros nos revolcamos en pecado, hicimos horrendas cosas, éramos aborrecibles delante de Dios, pero hemos sido librados de las tinieblas y hemos sido llamados de las tinieblas a su luz, y ahora queremos andar en santidad, pero eso nos va a costar. La hostilidad cultural es una realidad más en estos tiempos, hermanos. Aquí, la idea es esta, ¿no? La iglesia como comunidad bienaventurada del pacto. No, acá. Consagrada al Señor del pacto, la iglesia está llamada a vivir sobria, justa y piadosamente en oposición a la cultura consumista, nihilista, hedonista. Las primeras palabras, sobria, justa y piadosamente, usted las sabe, ¿no? Pablo las escribe a Tito, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, Tito capítulo 2. Las otras palabras, las de abajo, definen la época en que vivimos. Esos son los tres distintivos de nuestra era: consumista, todo es una experiencia de consumo, de hecho acumulamos más cosas de las que necesitamos, nihilista, nada tiene sentido. Por cierto, Yucatán sigue siendo un estado a la alza en suicidios, vidas muy, muy vacías, apagadas, sin sentido, y hedonista. Si es divertido, si se siente rico, si está padre, entonces vale la pena. Eso es hedonismo, la búsqueda del placer como el bien mayor, separado de Dios. Bueno, la iglesia no va por ese camino. La iglesia no es consumista ni nihilista. Nihilista es de nada, ¿ok? Nada tiene sentido. Ni hedonista. La iglesia, esa palabra es importante, está consagrada al Señor. Es de Cristo, es bienaventurada y vive sobria, justa y piadosamente, en oposición a esa cultura. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en el mundo, eso nos llama a asumir nuestra agencia cultural. Y aquí es donde estamos ante una de las marcas históricas también del presbiterianismo, de la Iglesia Reformada. Donde otras comunidades de fe, hermanos, tienen una visión que llamaríamos una visión de dos reinos, es decir, uno es el reino de Dios y otro es el reino de las tinieblas, y como que los dos van por su camino, entonces no se meta en eso, o sea, no se meta en ciencia, no se meta en política, no se meta en arquitectura, usted dedíquese a leer la Biblia, orar, ir al templo, y ahí es donde están las cosas que importan, ¿no? Esa es la visión de dos reinos, ¿no? Allá los perdidos y acá los santos. Bueno, la iglesia reformada entendió que si Dios es Señor de todo, reclama autoridad sobre todo. Y si somos el pueblo de Dios, entonces estamos en el llamado de asumir nuestra agencia cultural, ¿sí? Aquí por eso no hacemos distinción en la iglesia reformada, en la iglesia presbiteriana, entre los laicos. No, bueno, aunque yo sé que algunos a veces así hemos hablado, ¿no? Algunos dicen, no, yo no es oficial, es laico. En el vocabulario de la iglesia presbiteriana esa palabra no tiene sentido. De hecho, la Biblia dice que todos somos un sacerdocio santo. ¿Te acuerdas, Pedro? Nación santa, real, sacerdocio. Esta es una doctrina importante de la fe reformada. El término es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Significa que, decía Martín Lutero, bueno, el pastor tiene que preparar los mejores sermones que pueda, pero el hermano zapatero tiene que confeccionar los mejores zapatos que pueda. Mañana es 2 de febrero, así es que la hermana que hace tamales debe hacer los más sabrosos tamales que pueda, para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos para la gloria de Dios. No hay un área secular, no hay un área laica. Bueno, a lo que le llamaríamos laico es a lo que se intenta separar de Dios, pero nosotros queremos reclamarlo todo para nuestro Dios. Somos agentes culturales. Y eso sí, pues no estamos ciegos. Estamos llamados a darnos cuenta de que hay movimientos de anarquía cultural. De hecho, el primer movimiento de anarquía cultural ocurrió en Edén, el día que Adán y Eva quisieron vivir separados de Dios, como si fueran sus propios dioses. Y a partir de ahí empezó el caos. Se perdió la comunión con el Dios y profesando ser sabios, ¿se acuerda? Pablo, Romanos, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios. Seguimos haciendo cultura, pero producimos fentanilo. Seguimos haciendo cultura, pero producimos pornografía. Seguimos haciendo cultura, pero producimos arte que no es arte. Hacemos muchas barbaridades como agentes culturales. Y lo que hace Dios entonces es redimirnos para que nosotros produzcamos una cultura diferente a la del mundo. Pero hay que ser conscientes, hay anarquía cultural. Y ninguna área está libre de esta guerra cultural. La educación, la política, el arte, el lenguaje. Usted sabe, hoy algo tan simple como el uso de la A o la E en el lenguaje ya de fondo tiene una ideología. Y entonces nosotros, conscientes de ello, usted sabe lo que dice Pablo, ¿no? No seáis partícipes con esto. Tenemos que reprender estas cosas en nombre de Dios, ¿sí? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, tenemos que vivir en antítesis cultural, ¿sí? Como iglesia, entonces, somos conscientes, todo lo que hacemos no es neutral. Somos agentes culturales. O lo que hacemos honra a Dios o lo que hacemos deshonra a Dios. Hay brotes de anarquía por todos lados, sí, porque se rebelan al señorío de nuestro Señor, pero nosotros vivimos en antítesis cultural. Es decir, la cultura del mundo, la corriente del mundo, no la abrazamos, no nos la tragamos tal cual. Muchas veces, de hecho, la soportamos. Cada quien toma sus decisiones y también arma su plan de batalla. En mi caso, eso requirió que hace 13 años dijera, mis hijos no van a ser educados por la educación institucionalizada, yo me haré cargo y asumo las consecuencias, ¿no? Son los costos que a veces tenemos que pagar, ¿no? Cada quien tiene que definir en dónde va a librar sus batallas, ¿no? Y, eso sí, ejercemos auxilio cultural. Déjeme, le digo a qué me refiero con esto. Cito la palabra de Dios. Um, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5 en adelante. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. O sea, así se van a comportar en la tierra. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Porque esta, ojo, versículo 6, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea, Dios le está diciendo a su pueblo, miren, estas normas a las cuales ustedes se van a someter, van a hacer que los pueblos volteen y digan, ah, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Qué nación más sabia? Se organizan mejor, viven mejor, tienen un mejor esquema de relaciones, de vida. ¿Y cuál es la razón? Se someten al Dios del pacto. ¿Nota eso? En la medida en que nosotros como iglesia nos sometemos al Señor, estamos siendo testimonio y estamos siendo de auxilio cultural. Es decir, la gente dice, pues yo quisiera vivir como tú vives. Yo quisiera tener estas bendiciones que veo que tú tienes. Cuéntame cómo le haces. Y es una de las formas en las cuales somos luz en este mundo, ¿sabe? Esta es la forma en la cual damos testimonio. Claro, hay que presentar el evangelio, claro, hay que hacer discípulos. Pero por supuesto que tenemos que demostrarle a la gente que estamos llamándolos a un estilo de vida que es mucho mejor que el que tienes cuando vives separado de Cristo. Y tiene que ser notorio. Y gracias a Dios es notorio, ¿no? Un hogar fundado en Cristo, una familia, un matrimonio fundado en Cristo, pues debiera ser notorio. Y estamos dando auxilio a quienes nos rodean. Esa es la idea de nuestra hostilidad cultural. Eso no significa que vivimos una vida apática, una vida aburrida. No sé qué piensan sus familiares que no son creyentes, sus amigos. A veces hacen preguntas como, oye, ¿y en tu iglesia qué prohíben? ¿Qué te prohíben ahí? O sea, como, tienen la idea de que como venir a Cristo fue quitarle lo bueno a la vida. O sea, cuando me hice cristiano, comenzó la aburrición, ¿no? Y hay que decirles, no, la vida cristiana es alegre, es gozosa. De hecho, es vida, por fin. Lo que teníamos antes, hermanos, no era vida. Era una simulación de vida. En verdad tenemos vida. No sé si le pasa cuando invita a alguien a una celebración, pues de las que hacemos los cristianos. Son bastante sobrias nuestras celebraciones, ¿no? Ya no acabamos intoxicados hasta las manitas como cuando estábamos sin Cristo, ¿no? Es parte de lo que dice el Señor en su palabra. Ya no necesitamos vino para estar embriagados. Estamos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es gozo y paz en el Señor. Y eso nos lleva a otra marca entonces de la iglesia. La iglesia vive en celebración continua, ¿sí? Esta relación de pacto nos llama a una celebración continua y hay que subrayar la palabra celebración. ¿A qué le suena celebración? A fiesta, ¿no? A gozo, a algo lindo, a algo que se disfruta, ¿no? Porque la iglesia como comunidad bienaventurada del pacto celebra continuamente la misericordia y los beneficios de Dios. Los presentes, que son muy buenos, y los venideros, que van a estar mejores. La Biblia dice que hay delicias a su diestra para siempre, plenitud de gozo. Ya no hay llanto ni tristeza en la nueva tierra que nos espera. Mientras tanto, la vida actual tampoco es una vida miserable, hermanos. Tenemos miles de motivos para estar celebrando. Y eso lo debiéramos hacer continuamente. Es una comunidad, subrayo, bienaventurada. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Dichoso, alegre, feliz. Hermano, es una incongruencia llamarse cristiano y no estar contento. Solo quiero señalar eso también. O sea, una vida cristiana no puede ser una vida amargosa, una vida de grumpy, ahí todo gruñoncito. No puede ser, es una contradicción. Tampoco estoy diciendo que estemos hablando de carcajadas todo el tiempo, pero hermano, ¿por qué habríamos de estar en amargura si Cristo nos ha salvado, si Cristo nos ha dado vida y gracia y nos espera la dicha eterna? Así es que la iglesia vive en continua celebración, continuo deleite en Cristo. Cito Deuteronomio 16, me importa mucho este pasaje. Bueno, todos son importantes, ¿no? Pero este pasaje es importante, Deuteronomio 16, por algo que quiero señalar, hermanos. En este pasaje, y también Levítico lo dice en Levítico 23, están descritas las fiestas que Israel tenía que celebrar. Algunos hablan de 7 fiestas, algunos hablan de otro número, pero eran, caigamos en cuenta que los judíos eran bien pachangueros, hermanos. Había fiestas y eran de carácter obligatorio. O sea, las fiestas solemnes eran de carácter obligatorio. ¿Sí? 3 aspectos eran importantes aquí. Reposo. Las fiestas solemnes ocurrían en un entorno de reposo. Esos días no se trabajaban. Habían unas que duraban hasta una semana. ¿Alguna vez fue esas fiestas? Fiestas de rancho, le decimos allá en el norte donde vengo. Fiestas de pueblo duran 7 días y se alargan hasta 10 si quieres. Tan buenas esas fiestas. Bueno, Israel tenía de esas fiestas. A veces hasta un año sin trabajar, el año de jubileo, ¿no? Así es que Israel estaba continuamente celebrando fiestas. En reposo, si usted lee Deuteronomio 16, dice, fuiste esclavo. Ojo. Lo que está diciéndole Dios a Israel es, ya no eres esclavo, eres mi pueblo. El trabajo es una bendición, pero ¿se acuerda? Hay incluso hasta un mandamiento que dice, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero uno vas a descansar. En uno tienes que recordar quién es tu rey. O para nosotros el domingo ha ocupado ese lugar y el domingo, mañana domingo, es un día de celebración del pacto, del nuevo pacto. Pero en el mismo reposo en Cristo. Alegría. Mire lo que dice Deuteronomio 16, versículo 11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, etcétera, etcétera. Versículo 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, etcétera, etcétera. Versículo 15, última parte. Y estarás verdaderamente alegre. 3 veces en este pasaje el Señor dice, es alegría, ¿eh? No grumpy, no amargosito, no quejosito, es fiesta. Gózate en tu Señor, te estoy invitando a reposar. Aquí hay que añadir algo que me importaba mucho, es, sí, pero había sacrificios. Sí, pero no eran sacrificios mayas, no eran sacrificios aztecas. Nosotros los latinoamericanos tenemos cierto trauma con la palabra sacrificio, ¿sabe? Hay que quitárnoslo. Y nos ayuda mucho la doctrina del pacto para quitarnos ese trauma prehispánico. La situación es muy sencilla. Cuando pensamos en sacrificio, pensamos en algo que duele, ¿no? O sea, hasta nos referimos a sacrificio como algo que cala, ¿no? Así hablan los padres de sus hijos. Uno que se sacrifica tanto por sus hijos. Ay, duele, ¿no? Sí, en Israel la palabra sacrificio no tenía esa connotación. Nunca la tuvo. En Israel no. No a partir de que Dios los llama como pueblo del pacto. ¿Qué viene a su mente cuando oye la palabra piñata? O cuando oye la palabra pastel, fiesta. Bueno, ese es el mismo efecto que tenía en un judío la palabra sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque le digo que ese día no se trabajaba, ese día había fiesta y ese día comíamos carnita asada. ¿La Pascua qué es? Sino una carnita asada. Y échele los demás sacrificios. Eran días de fiesta. El día que se inaugura el templo, usted ha leído el día de la inauguración del templo, ese Salomón, dice que tuvieron que acondicionar una parte del atrio porque era mucha la barbacoa que estaba saliendo, que tenían que poner ahí más asadores. Y ya entusiasmó, dijo, pues una semana más. Y se alargó la fiesta y fueron todos al final a sus casas contentos. Porque así regresa uno de una fiesta, ¿no? Entonces, quitémonos, de veras que es importante, quitémonos cualquier idea de sacrificio en la Biblia como algo prehispánico, maya, azteca, y pensemos más como judíos pactantes, reformados en este punto. Por eso, cuando la Biblia dice los sacrificios de Jehová, se refiere a el entorno de celebración, de su gracia, nos está invitando a su reposo. Por eso mañana domingo no lo vemos como un sacrificio, no le llamamos misa a nuestra reunión. Misa significa sacrificio, literalmente. No es una misa, no es algo que, ay, venimos a sufrir. Hermanos, hasta clima tenemos aquí. ¿Quién sufre aquí? Los invito un día allá, María Luisa. Esto no es sufrimiento, nunca debiera verse reunirnos como un suplicio, una tortura aquí, aguantando. No es algo que se aguante. Es gozo. Y no solo el culto. Toda la vida es continua celebración. Hemos entrado al reposo en Cristo Jesús. Entonces, hablemos de celebración. ¿Cómo honramos a este Dios? Primero que nada, asombrados. Todos los salmos están llenos de este llamado al asombro, ¿no? Postraos, tiemble la tierra, calle delante de Él. Isaías diciendo, ay de mí, porque este es santo, ¿no? Hay asombro, hay una conciencia de que Él es grande y nosotros no estamos a su nivel, pero hay al mismo tiempo alegría en su misericordia. No nos ha destruido, no nos ha separado de Él, al contrario, nos acerca a Él, quiere habitar con su pueblo, de hecho habita en las alabanzas de su pueblo y por eso nos llama a programar asambleas de adoración, reunirnos. Eso es el culto dominical en gran parte. Una asamblea de adoración es homenaje a Cristo. No es una experiencia de consumo, no, no venimos a consumir, venimos a honrar a nuestro Señor del pacto. No le estamos dando nada, recuerde, nunca, nunca, nunca somos benefactores de Dios. No le estamos dando nada. Alguien dirá, pero le damos adoración. Uno, adoración no es que le das algo a Dios. Adoración es que reconoces su grandeza. Solo la reconoces. Pero, hermanos, si por alguna razón necia nos declarásemos en huelga y mañana decimos, pues, un día sin presbiterianos, ¿cuánto va a disminuir la gloria de Dios por esa huelga? Nada. La gloria de Dios no disminuye nada. Así es que nuestra adoración no es que le damos algo, no le damos nada, lo reconocemos, porque Él merece ser reconocido. Y vaya que ha hecho grandes cosas para que nosotros estemos asombrados con Él. Ahora, eso sí, esa adoración no se limita al domingo, claro que no. El pueblo que aquí canta, lo que sea que canten, tiene que salir a vivir para que no sea una mentira lo que cantamos, ¿no? Cantamos Jesús es mi rey soberano, sí, pero vivamos como si fuera tal rey, ¿no? Cantamos cosas que en anhelos suenan muy bien, pero toca hacerlas realidad en nuestra vida, en nuestra conducta, ¿no? Eso es ser adoradores en espíritu y en verdad, como lo dice Jesús a aquella dama en Juan capítulo 4, ¿no? No importa tanto el dónde o el cuándo incluso, en este monte, en aquel, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. La buena noticia es que el Señor está con su pueblo y entonces mantiene vivo en nosotros el fervor, nos ayuda a permanecer firmes, porque no es sencillo enfrentar la hostilidad cultural y al mismo tiempo querer ser fieles. Y eso nos lleva a una marca más, la otra marca de la iglesia, el fervor prevaleciente. Esa antorcha que no se apaga, representa esa permanencia de Cristo con su iglesia y de la iglesia en Cristo. La congregación de los redimidos persevera fielmente ante toda adversidad, hostilidad o acechanza en comunión, sumisión y deleite en Cristo. Persevera es la palabra clave aquí. Persevera. Hay muchas cosas que podrían competir por nuestro gozo. Hay veces que enfrentamos decadencia, ¿sí? Nuestra confesión de fe dice que la iglesia a veces en ciertas eras parece reducida, apagada, pero nunca será del todo eliminada. Y sí, todos los que estamos aquí sabemos lo que es cierto tiempo de decadencia espiritual. Hay que luchar contra eso, hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza precisamente por eso. Así es que es importante perseverar fielmente. Pero hay adversidades, por eso hay que perseverar. Pero hay hostilidades, por eso hay que perseverar. Nadie dijo que sería fácil. Cristo no lo dejó en letras chiquitas, ¿verdad? El camino que lleva a la vida es angosto. Sí, no es un camino cómodo. El otro era más cómodo, pero lleva a la muerte. Este es un camino angosto, pero es un camino seguro. Podemos confiar en que el Señor nos mantendrá firmes en él, ¿sí? Así es que la idea aquí es que la iglesia verdadera persevera. Por eso le decía aquellas ideas de que no, la iglesia, la pandemia acabó con la iglesia. Es imposible eso. Nada tiene poder para acabar con la iglesia. Si se apagó en su totalidad, perdón, pero no era iglesia. Porque la iglesia de Cristo permanece firme. Permanecerá firme. Es la promesa que tenemos del Señor. Ahora, eso no ocurre de brazos cruzados. Eso no ocurre a Biblia cerrada. Eso no ocurre acostado en la hamaca, ¿no? De hecho, la Biblia tiene tremendas, tremendas amonestaciones contra la negligencia, contra la pereza, contra la ociosidad espiritual. La Biblia nos llama a ejercitarnos en la piedad. La Biblia nos llama a ser diligentes porque los días son malos. Aproveche bien el tiempo. Así es que es parte de nuestra labor, sometidos a Cristo, permanecer firmes. ¿En qué cosas debemos perseverar? Bueno, en la santidad de vida, principalmente. Me encanta cómo el libro de Apocalipsis, uno de mis favoritos, Apocalipsis, termina con esta amonestación, casi al final. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ese todavía es el llamado a la perseverancia. Suena un poco raro lo primero, ¿no? ¿Cómo que el que es injusto, sea injusto todavía? ¿Cómo que el que es inmundo, sea inmundo todavía? Digo, así hablaba mi abuela y mi madre. ¿Alguna vez lo atrapó su mamá haciendo una travesura? Con las manos en la masa. Y te miraban y decía, síguele, síguele. Ese síguele no es un síguele. Es una advertencia. Vas a ver cómo te va a ir. El que es inmundo, síguele. Ahí nos vemos, porque termina diciendo, de aquí vengo pronto, ¿no? Así es que por favor no le siga. Si está usted en inmundicia y en pecado, mejor arrepiéntase ahora que hay tiempo. Pero el que es justo, persevere en eso, sígale. Ahí sí. Y el que es santo, santifíquese más. Aquí no hay. Cuando hablamos de santidad, hermanos, no hay un estado óptimo. Cuando hablas de otras cosas como tu talla, como tu peso, como tus músculos, si hay un estado ideal, ¿no? ya llegué, ahí me quedo, ¿no? La santidad no tiene esa particularidad. No hay alguien que diga, ya es demasiado. No funciona así. Hemos de perseverar en santidad. Esa santidad vendrá acompañada de sabiduría. dice el hermano Pablo allá a los Efesios, ¿no? Efesios capítulo 5. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sí? No, no estamos en tiempos donde sea sencillo ser cristiano, hermanos. Hay que andar sabios, hay que andar precavidos, astutos. Necesitamos sabiduría, sabiduría que viene de Dios. Necesitamos perseverar en sobriedad gozosa. Nuevamente, sobriedad en la Biblia significa sometimiento al control del Espíritu Santo. Lo contrario a ser llenos del vino, ¿se acuerda? No os embriaguéis con vino. De hecho, hermanos, para poder embriagarte necesitas ser persistente, ¿verdad? Nadie se embriaga con dos gotas de alcohol. ¿Qué tienes que hacer para estar embriagado? Síguele y síguele y síguele. Lo mismo entonces, pero en sentido contrario, la llenura del Espíritu Santo. No es, no, ya, ya, con medida. No, no, necesitas más. Sé lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Sobriedad es lo que significa en este caso. Control. Todo al control de Dios. Necesitamos perseverar en servicio. Y este sí, servicio beneficiario, no a Dios, porque de Dios nunca somos benefactores, sino un servicio como los que ya hemos recibido, ¿se acuerda? Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Somos beneficiarios de Dios, entonces compartimos con los demás lo que Dios nos ha dado. Por eso nos ayudamos unos a otros, por eso los más fuertes ayudan a los débiles, por eso lloramos con los que lloran, por eso nos alegramos con los que se alegran, aconsejamos servicio. No solo adoración a nuestro Dios, sino servicio al pueblo de Cristo. ¿Sí? Entonces la perseverancia es una marca importante. Esta última idea del servicio a los creyentes está basada pues en este llamado a mantener la unidad. La sexta marca, unidad fundamental. 7 estrellas hay en el emblema de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Hacen eco de una visión particular en el libro de Apocalipsis. ¿Usted ha visto Apocalipsis? Hay 7 estrellas y representan las 7 iglesias de aquel entonces en Asia Menor, pero representan a la universalidad de la iglesia. ¿Sí? Y aquí es donde, bueno, hablamos de cómo la congregación de los santos, esta gran congregación, se mantiene unida como un solo cuerpo en Cristo, sin que nada pueda destruir o usurpar su vínculo de armonía y hermandad espiritual. Importantísimo también. La unidad no se puede fabricar tampoco, hermanos. Y es algo que suena muy cliché, ¿no? Muy común en la iglesia, ¿no? Hacemos muchas cosas, decimos, pues para estar unidos. Ahora, yo entiendo cuando eso significa, pues para pasárnosla bonito, para tener un tiempo de convivencia, está bien, está bien. Pero nuestra unidad fundamental, hermanos, no puede ser producida de manera artificial por ningún programa de actividades, por ningún evento, por ningún maratón de lo que sea. Estamos unidos en Cristo. Pablo, otra vez a los Efesios, una fe, un Señor, un mismo Espíritu, un Dios sobre todos, el cual es con todos y por encima de todos. Solo piense, ¿lo que nos podría unir más de lo que ya nos une? La sangre de Cristo, la mediación de Cristo, el amor de Cristo, el dominio de Cristo. Cuando los hermanos empezaron a tener problemas allá en la iglesia en Corinto, Pablo les recordó, hermanos, todos comemos del mismo pan y bebemos la misma copa, como que es contradictorio que entonces haya entre nosotros pleitos, ¿no? Nada nos puede unir más de lo que ya estamos en Cristo, hermanos. Ahora, hay una visión un tanto romántica, sentimental de la unidad, que es la que a veces hace que pensemos que la iglesia necesita más unidad, pero pensamos que necesita más unidad porque decimos, es que no todos jalan parejo. No, No todos jalan parejo. Porque cada miembro tiene una función, cada quien es como un órgano. De eso habla Pablo, ¿verdad? No porque el ojo no hace lo que hace la nariz, entonces dice, ¡ay, jala parejo! No, no, el ojo es para ver, la nariz es para oler. Cada quien a lo suyo, ¿no? Y no, tampoco tiene que haber uniformidad, hermano. O sea, no sé si pasa acá, pero están los hermanos que les gusta la pesca, están los hermanos que les gusta el fútbol, los hermanos que no les gusta nada. ¿Qué más da? Oh, es que no se junta con nosotros. Pues no, no quiere ir a pescar, déjalo tranquilo, quiere descansar. Las hermanas que les gusta hacer lettering, ¿no? Y se juntan para hacer cositas. Las hermanas que les gusta descansar también en su casa. Las hermanas que les gusta la cocina. Ay, no se quieren juntar con nosotras. Pues no, no para cocinar. No, no, no hay ningún problema con eso. Oye, pero tengo problemas. Oh, con gusto, hermana, ¿en qué te ayudamos? Vamos a orar y algún consejo. ¿Notas? O sea, hay cosas en las cuales no necesitamos estar en plena coincidencia. Hay cosas en las cuales no estamos en la misma sintonía. Y no por eso tenemos problemas de unidad. No, lo que nos une es Cristo y en eso estamos perfectamente unidos. Todo lo demás se puede negociar. Me encanta cómo el hermano Agustín de Hipona decía en una frase esto, ¿no? Decía, miren hermanos, en lo fundamental debemos guardar la unidad. En lo fundamental. En lo no fundamental tiene que haber libertad. Pero por sobre todo, caridad. Que significa amor, ¿no? Entonces sí, mire, ¿cómo será esto que Pablo usaba estos términos? Ya se me perdió. Colosenses 3:11. Colosenses 3 del 12 en adelante. Vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Soportándoos los unos a los otros. ¿Qué clase de realidades ve Pablo en la iglesia? Inspirado por Dios, que el verbo que se le ocurre poner aquí es, hermanos, sopórtense. Aguántense. Vístase de amor. ¿Nota eso? Muchas veces es lo que hacemos con... Usted hace eso con sus amigos. Usted soporta a sus amigos. A los verdaderos amigos. No, no, no tienen que coincidir con usted en todo, pero lo soporta. Eso hago también con mi familia, mi hermana, la soporto y ella me soporta. Eso hacemos en el matrimonio también, ¿no? Aunque no lo crea, su esposa lo soporta mucho, hermano. Y usted, hermana, también no es fácil amarla a veces, ¿eh? Eso es soportar. Porque lo que nos une es más grande, más importante que cualquier diferencia minúscula. Entonces, ese es el llamado de la iglesia, nos soportamos. No sé si esta fue una prueba para mis hermanos pastores de acá. Yo sé que me soportan en el presbiterio, ¿no? Gracias por soportar. Pero habrán dicho, pues lo soportamos una vez más, ¿no? O sea, pues sí. Nos amamos en Cristo. Daríamos la vida por un hermano. Deberíamos. No hay amor más grande que este, que alguien dé la vida por sus hermanos. De hecho, esta es una muestra de que has entendido el amor de Cristo. Que des la vida por tus hermanos. ¿Notas eso? El amor que nos une no depende de medios artificiales. Ya estamos unidos en Cristo. ¿Qué? Si tenemos que hacer, Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Pero cuál es esa? Una fe, un Señor. Creemos lo mismo, servimos al mismo Rey. Con eso tenemos para estar unidos. Todo por el Rey, todo en la fe de este Señor. ¿Qué hacemos entonces en esta unidad fundamental? Ah, nos amamos. No de palabra, dice el hermano Juan, ¿no? Amemos no solo de dicho, sino de hecho. Activamente. Y sí, nos aguantamos. Gentilmente, hay que aguantarnos. Estamos en proceso de ser santificados, entonces soportémonos unos a otros. Nos amonestamos también. Necesitamos amonestarnos aquí mismo en Colosenses. No me he quitado de aquí. Colosenses 3:11. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Oh, sí, eso hacen los hermanos. Se amonestan, pero bíblicamente. Y amonestación significa traer a la memoria lo que es importante. Así es. Amonestación es lo que hace un entrenador con el que está ayudando, ¿no? Así, échele, no se rinda, adelante. Eso es amonestación, no es solo regaño, ¿ok? Bíblicamente, eso hacemos como hermanos, unos a otros, y nos asociamos para el bien. Puesto que estamos en batalla cultural, pues entonces nos aliamos para lo bueno. Hay días en que tenemos que hacer eso. Los santos de Tabasco tuvieron que unirse hace un tiempo para reclamar excesos del gobierno. Los santos de Chiapas, hermanos, tuvieron que asociarse porque las cosas no están muy tranquilas por allá. Sí, eso hacemos, nos aliamos para el bien. Peleamos juntos porque creemos en el mismo Señor, tenemos la misma fe, servimos al mismo Rey. Esa es la unidad fundamental. Finalmente, la marca número 7. Hay en el emblema de la Iglesia Nacional Presbiteriana un bastón de pastor, un cayado de pastor. Y ese simboliza la labor de nuestros ministros, pastores, ancianos, diáconos, líderes. Y hay que pedirle a Dios por el liderazgo de nuestra iglesia, hermanos. Tiene que ser un liderazgo honorable. Es muy, muy particular del presbiterianismo mexicano usar ciertas formalidades. Entonces, cuando nos referimos al sínodo, decimos el respetable sínodo. Cuando nos referimos al presbiterio, decimos el honorable presbiterio. Cuando nos referimos al consistorio de la iglesia local, es el honorable consistorio. Y la asamblea general es la respetable asamblea general, ¿no? Yo cuando hablo con mis hermanos compañeros del gremio, les digo, solo recordemos que lo honorable no es solo un accesorio ahí. Nos toca empeñar todo lo que podamos en que en verdad sea honorable. Es triste, ¿sabes? Siempre es triste los casos de líderes que no son honorables y nos dejan mal. No a nosotros nada más, al reino de nuestro Dios, pero por eso mismo hay un llamado especial a los líderes de la iglesia a ser cuidadosos. Le dice Pablo a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina. Ojo, no solo de la doctrina, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así es que por favor ponga en oración a los ancianos, diáconos y pastores de su iglesia. Y si usted ve que algo es digno de ser señalado, amonestado en amor bíblicamente, no dude, acérquese. Pastor, hermano anciano, somos hermanos en esto, tengo que decirle esto en nombre del Señor. Sí, en esto estamos juntos como iglesia. Y el liderazgo de la iglesia necesita también recordar continuamente que no somos los jefes, no somos los patrones de la iglesia. Esta no es nuestra iglesia, ¿no? No estamos llamados al protagonismo, ¿sabe? Cosa de lo cual tenemos que ser conscientes, porque a veces es muy tentador, ¿no? Decir, es mi iglesia, a veces a los pastores incluso así nos ubican, ¿no? La iglesia del pastor fulano, la iglesia del pastor sutano, y no, es la iglesia de Cristo. Todos los que tienen un cargo, tenemos un cargo, es un alto honor y responsabilidad a la vez, ¿sabe? Yo quiero decir algo ahora que estoy aquí y que, porque no lo quiero hacer en redes ni públicamente, ¿no? En verdad que mis hermanos, mi hermano Pastor Will, ¿dónde estás, Will? Ahí está Will. Dios te bendiga, Wilbur. Él fue mi maestro, ¿sabe? Y ha sido maestro de no sé de cuántas generaciones en nuestro seminario San Pablo. Me toca ir a muchos lugares desde hace 3 años. Y cuando voy a algún lugar y saben que vengo de Mérida, ¿de dónde es el pastor Wilbur? Es conocido en muchos lugares. Y lo digo por lo siguiente, hermanos. Es, ustedes saben que como iglesia, Iglesia Shalom, tienen cierta influencia en nuestra comunidad. Y es de reconocer que este varón que pudiera tener un ego muy grande y ser protagonista no lo está haciendo. Eso es una bendición, en verdad. En una época en donde las iglesias caen en idolatría del hombre, esto es algo importante, ¿no? Entonces, en verdad, lo quiero decir aquí, Will, de veras, te aprecio. Y también al pastor Obed, ¿no? Lo mismo, no lo veo trayendo fama a sí mismo. Y hablo de veras, ustedes sean conscientes de que como iglesia son vistos en nuestra denominación, que es bastante grande en México. Ustedes son un referente de Mérida, se los digo. Cada vez que ando en cualquier lugar, hemos ido a esa iglesia, dicen. Bueno, ok, sí. Ore por la iglesia. Por lo mismo, hermanos, ustedes deben mantenerse firmes en estas marcas. Pedirle al Señor que en verdad dirija con su Espíritu Santo a esta congregación y a los que vendrán y a los que se suman y a los que se añaden, y que sus líderes, no solo los pastores, los ancianos, los diáconos, e incluso los que no tienen cargo pero ejercen cierto liderazgo, sean guiados por verdadero amor a el rebaño de Cristo y en sometimiento a la palabra de Dios, ¿sabe? ¿Qué ocupa a nuestros oficiales? Primero que nada, el dominio de la ley. A diferencia de otras iglesias donde lo que impera es el dominio del líder, como el catolicismo romano, como las sectas, ¿no? El líder es la autoridad. U otras denominaciones que donde lo que impera es el dominio de la mayoría, ¿sí? Lo que diga la mayoría es lo que se hace. Este no es ni el imperio del líder ni el imperio de la mayoría. Este es el imperio de la ley, es decir, la palabra de Dios. En este punto, la iglesia sentó sus bases cuando se organizó el presbiterianismo, ¿no? Dicho sea de paso, ¿dónde ocurrió el presbiterianismo? No ocurrió en la Reforma. El presbiterianismo ocurre desde el Antiguo Testamento, hermanos. El día en que el suegro de Moisés ve que Moisés se llevaba todo el día en atender asuntos del pueblo, inventó Jetro el presbiterianismo. Le dijo, mira, vamos a nombrar ancianos y estos ancianos van a atender y entonces van a ser pues los que dirijan al pueblo. Ese es el gobierno presbiteriano, gobierno de ancianos, no dirigiendo a contentillo, sino según la ley de Dios, el imperio de la ley. Así es que nuestros hermanos lo que hacen es vigilar, velar, que se acate la palabra de Dios. La doctrina saludable, claro, tiene que ser predicada, enseñada, atesorada, transmitida a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos para que tengamos un sólido fundamento de fe y conducta. La disciplina pastoral, que no es algo que sea agradable ejercer, pero es parte del llamado a cuidar el orden y la santidad de la iglesia. Por cierto, la disciplina es parte del amor de nuestro Dios también. Si queremos vivir como hijos de Dios, el Padre disciplina a sus hijos. Así es que un llamado a la disciplina, hermano, no es lo peor que nos puede pasar si somos miembros de esta iglesia. Si un día somos amonestados, a lo mejor hasta también suspendidos de alguno de nuestros privilegios, pero con el propósito de mantenernos firmes en esto de el que es santo, sígale, pues hasta bien. Fue bueno ser disciplinado, gracias a Dios por ello. Y la diaconía ejemplar. Sí, el cargo no es para ser servido, sino para servir. Así lo dijo Jesucristo, ¿no? No para ser servido, sino para servir. Así es que hemos de pedir a Dios por nuestros ministros, pastores, ancianos, diáconos, líderes. Si lo hacen bien, hermanos, denle gracias a Dios. Son un regalo de Dios. Cuando Pablo dice en Efesios que Cristo dio dones a los hombres, lo siguiente que dice es, y los nombró apóstoles, maestros, pastores, son los líderes de la iglesia, son una bendición para nosotros. Esas son entonces, hermanos, a la luz de nuestro emblema como Iglesia Nacional Presbiteriana, pues las marcas que no son un ideal, ¿ok? No es que ojalá algún día, ¿no? Hemos de apropiarnos de ellas, necesitamos de ellas. A lo mejor hasta sirve verlas como una guía de oración. Ore por esto. Ore por esto, que estas marcas sean el anhelo y la súplica para con nuestra iglesia, la iglesia en la cual hemos pactado permanecer. No existe al día de hoy una iglesia que tenga un 10 en estas marcas. Para allá vamos Y por eso la exhortación de Apocalipsis es importante. Sígale. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. La pregunta entonces no es qué clase de iglesia estamos buscando. ¿Qué clase de iglesia está buscando Cristo? Sí. ¿Qué tipo de iglesia estamos siendo? Si estamos siendo la iglesia de Cristo, la que Él redime, la que Él santifica, entonces sígale. Que el Señor nos ayude a seguir en esta misma sintonía, obediencia, apego a su palabra y en la bendición de su pacto. Han sido muy pacientes, hermanos, y muchas gracias por su atención. Un honor estar aquí. Dios les bendiga.
Muchas gracias, Pastor Samuel. Qué enriquecedora noche. Espero que todos salgamos de aquí contentos, desafiados y animados con lo que hemos escuchado hoy.